mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos asustó el agua y ahora nos preocupa el fuego. Los vertederos que tenemos repartidos por toda la provincia de Valencia, en la zona sur, después de recoger tantísimos enseres, tantísima basura acumulada, ahora resulta que se están convirtiendo en focos de contaminación debido a los fuegos que todo apunta han sido provocados. No se sabe si de manera intencionada o de forma fortuita. Desde el pasado domingo, el fuego que incendia ese vertedero en Alberic está provocando un humo que ya alcanza diferentes zonas urbanas o habitadas de la población de Alberic. Y desde ayer, bueno, pues ese susto en Catarroja con esa montaña de coches, ese desguace improvisado que también ardió, aunque está ya controlado. Así que hoy nos acercamos a esas dos zonas a través de sus vecinos y a través de un experto para entender hasta qué punto tenemos que estar preocupados por estos posibles fuegos y si se pueden extender a otros vertederos colindantes o similares. Y sobre todo, cómo es la situación que están viviendo estos vecinos que pasan de los destrozos provocados por la dana al miedo metido en el cuerpo porque la contaminación también les alcance. Soy Carles Villeta, os invito como cada jornada a que nos acompañéis en esta edición de Mediodía. Hoy hablamos de los vertederos incendiados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y en las zonas afectadas se va acumulando no tan solo el sufrimiento, sino también la indignación. Viendo cómo todo tarda tantísimo en que se pueda solucionar, viendo cómo se han multiplicado por diferentes poblaciones y en diferentes rincones de cada uno de estos pueblos estos vertederos y cómo ahora el fuego hace acto de presencia. Vamos hasta Catarroja, donde está una amiga, Marian García, que nos va a contar cómo vive ella este momento. Vive muy cerquita de uno de esos vertederos. El incendiado, sin ir más lejos, está a 500 metros y tiene alguno más, pues muy cerquita de su propia vivienda. Marian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. Pues nada, bien, aquí sobreviviendo.
Ya, me imagino que aparte de lo que estamos sufriendo por las consecuencias directas, ahora vienen todas estas cosas y no os quitáis de encima y de la cabeza, me imagino, que el susto y que el miedo permanente, ¿no, Marian?
A ver, el susto y el miedo permanente y la indignación, porque estamos en el día 50 y esos coches llevan ahí desde el minuto cero. Y es algo, o sea, lo del incendio de ayer es algo que veíamos venir, lo comentábamos precisamente el domingo. ¿Va a venir aquí algún iluminado con alguna radial intentando robar alguna pieza de algún coche? Y esto va a salir ardiendo. Y efectivamente, no sé si ese es el motivo del incendio de ayer, pero es lo que ha pasado. Aparte de la contaminación y del peligro que tenemos. Llovió hace dos días y cortaron la calle porque se había movido el terreno donde están amontonados todos los coches por peligro. Yo los tengo a 15, 20 metros de mi casa.
Claro.
Pasamos por ahí, aparcan por ahí, la gente joven pasa. Es que es un peligro.
Claro, es una montaña de coches muy inestable, ¿no? Quieres decir, y efectivamente
ello
se puede desmoronar. Y estáis viendo, ¿tú has observado que eso que acabas de explicar, de que se producen sustracciones o robos en esos coches por gente que aprovecha ese amontonamiento ahí para robar, no sé, pues a lo mejor alguna pieza, alguna cosa?
Yo entiendo que sí, porque yo paso por ahí todos los días, además de que cada vez que me asomo a la ventana de mi casa lo tengo justo enfrente. Antes veía torrente, ahora veo un cementerio de coches. O sea, así te lo digo. Y yo paso por ahí y hay coches que pasan y ahí pues les faltan cosas. Que si falta un retrovisor, ves a otro que le falta un faro. Entiendo que es por sustracción de la gente que pasa y lo subtrae.
Claro. Sí, sí, hay cosas que se pueden romper en el coche por culpa de la dana, ¿no? De la riada, y otras que hay que quitarlas, efectivamente, ¿no? Como
claro, es como que cualquiera puede entender. Que lleva ahí desde el minuto cero y tú lo estás viendo todos los días entero y de repente pasas un día, le falta un retrovisor.
Claro.
Y cuando no hay movimiento ahí de ninguna clase, o sea, es que se pueden hacer las cosas peor. Pues parece que sí, se está haciendo todo mal desde el principio por parte de todas las administraciones. Los alcaldes a los pies de los caballos, porque están haciendo cosas que no saben ni hacer. No saben gestionar esas cosas los alcaldes, y los pobres están haciendo lo que pueden. Y es que lo tenemos ahí todo mal. O sea, esos coches era para que ya hubieran empezado a llevárselos a gestor para que puedan realizar el trabajo que tienen que hacer los desguaces. Pero ahí no se mueve nada de nada. Están ahí abandonados. Ellos y nosotros.
¿Intuís que el incendio de Catarroja, que ya está controlado, que está cerca además de tu casa, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, nada, 600 metros, 700.
¿Haya podido ser provocado, no sé si con el objetivo de señalar a las autoridades que eso no puede estar ahí, o simplemente alguien que quería hacer mal?
Yo eso no podría asegurarlo, no lo sé. Es que claro, pueden haber tantas casas que, a saber, a ver, tampoco ayer era un día especialmente que hubiese viento, que hubiera podido venir, no lo sé, pues igual eso, pues a ver, nosotros pensamos, pero es pensar por pensar, que pues que ha debido de ser, pues eso está muy alejado, no está, porque por ejemplo el que tengo yo está en el mismo núcleo urbano, pero ese está como más alejado, es una zona más oscura, no hay tanto tránsito de gente por ahí, entonces yo pienso que igual ahí es más fácil entrar a sustraer piezas de los coches. Pero vamos, es una opinión personal,
sí,
¿eh?
Sí, sí, está bien, Marian, y es perfecta. ¿Qué os han dicho respecto a la posibilidad de que eso se empiece a gestionar adecuadamente y se empiece a retirar? ¿Se amontonaron todos los coches ahí sin más fecha posterior de retirada ni nada por el estilo, no, Marian?
Efectivamente, no, pero ni nos han dicho, ni nos dicen, ni nos dirán. O sea, nosotros no estamos informados de nada. Yo personalmente, mi coche a los 15 días de estar en el garaje cubierto de agua, se pudo sacar del garaje por parte de los vecinos, porque a nosotros no ha venido a ayudarnos nadie. Y conforme lo sacamos, el mío y 8 o 10 más que quedaban en el garaje, lo cogió una máquina y se lo llevó a la campa y ahí lo metió. Yo no sé ni dónde está. Bueno, sí, sé que está ahí, pero ni el Estado ni el consorcio me ha dado respuesta, ni lo puedo dar de baja porque no tengo respuesta, sigo pagando el seguro, o sea, es todo una nebulosa, o sea, no hay nada, no hay nada, no hay seguridad de nada, ni información de nada, por parte de nadie. Ni hay plazos de saber cuándo. Mira, precisamente, un solar que hay entre mi casa y el cementerio de coches, hoy lo están acondicionando porque ahí se van a montar los barracones para que los chicos del instituto puedan empezar las clases, que están sin clase, sí, por supuesto. Están haciendo uno online y dan dos clases al día. ¿Qué van a hacer? ¿Meter a los chavales ahí sin quitar todo aquello con el peligro que está? Pues así, estamos funcionando así.
Barracones entre vertederos, te refieres, ¿no? Entre montañas de coches.
Efectivamente, sí, efectivamente.
Claro, entiendo.
Esa es la información que tenemos.
El miedo que hay en la población de que se repliquen estos incendios, que también puede haber una contaminación que se pueda extender, porque no hay que olvidar que esos coches tienen hidrocarburos en su interior y en fin, el riesgo también puede haber.
Hombre,
incendio.
Ayer oíamos las explosiones.
Claro.
Por eso te digo, es que es todo, es indignante. Y el estado de abandono es total.
Marian, te entiendo perfectamente tu indignación, tu rechazo a cómo se está haciendo todo ese tipo de gestión y también el miedo, lógicamente, con ese peligro que supone esas montañas de vehículos, que como vuelva a haber otro incendio, pues vamos a tener algún susto añadido. Primero fue el agua y ahora quién
importante,
sabe.
Claro.
Sí, será el fuego.
Nada, ayer tuvimos que cerrar ventanas, persianas, todo por miedo, porque es un humo muy contaminante. O sea, imagínate si eso empieza a arder a 20 metros de tu casa. Nos tienen que desalojar.
Efectivamente.
Y no soy el único edificio. Es que es una zona urbana, totalmente urbana. Es una calle.
Marian García, vecina de Catarroja, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Esperemos que pronto se le ponga esta solución y que sobre todo quien tiene que hacerlo tome definitivamente el toro por los cuernos y cartas en el asunto. Gracias. Un fuerte abrazo, Marian.
Igualmente, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues tenemos también todavía activo el incendio de Alberic. Aquello está quemando a una velocidad muy lenta, como nos han explicado ya los expertos, y estamos, a la expectativa de ver cómo se acaba solucionando y si se consigue apagar ya, porque la contaminación por humo es evidente y está afectando ya a muchos vecinos. Tengo al teléfono a uno de ellos, a Diego González, que si no me equivoco vive realmente cerquita de donde está este vertedero. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que yo soy vecino de la misma urbanización donde se está produciendo el incendio. Uh-huh. El incendio es en una antigua cantera que está en desuso.
¿Sí?
Y arriba hay una urbanización y ahí es donde yo vivo.
Por tanto, sí, sí. El humo va justamente hacia vuestras casas.
Depende del aire. Esta noche no hemos tenido ese problema porque el viento venía de otra dirección. Pero la noche anterior sí, nos despertamos y estaba toda la urbanización llena de humo, y los animales, bueno, los que duermen fuera y tal, pues han estado bastante afectados.
Porque es un humo además contaminante, os han advertido que cerraréis puertas y ventanas e incluso os han desalojado.
Envió el ayuntamiento unas recomendaciones de mantener las ventanas cerradas y anoche, sobre las 8 o las 9, empezó la policía a hacer una ronda por la urbanización aconsejando a los vecinos que desalojaran.
Uh-huh.
Siempre de forma voluntaria, pero aconsejaban que desalojáramos.
¿Tú por qué has optado, Diego?
Opté por quedarme, porque donde yo vivo es un punto muy alto y la primera noche ya no hubo humo, y hasta que nos informaron de que el viento había cambiado, opté por quedarme. Y en mi casa no ha habido humo esta mañana.
Uh-huh. ¿Tenéis miedo de que esto se pueda reavivar? ¿Tenéis idea de cómo se ha producido este fuego? ¿Habéis estado un poco vigilantes de toda esa basura amontonada tan cerquita de vuestras casas?
Nosotros no sé. Se nos ha dicho que ha sido provocado. No saben aún por quién o cuál ha sido el motivo. Miedo, pues hombre, no sabemos lo que se está quemando. No sabemos lo que hay ahí y por supuesto no es un incendio de un bosque, no, esos son residuos y no sabemos lo que es.
Uh-huh.
Puede ser algo muy tóxico.
Sí que lo veis quemar, digamos que a poca velocidad, con un humo permanente que sale, pero llamas no se ven, ¿verdad?
No se ven llamas, no.
Es un incendio interno, digamos.
Desde el ayuntamiento se nos dice que está controlado y que la verdad es que anoche se notó que estaba más controlado, que ya no había menos humo.
Uh-huh. ¿Y os han dado fechas de posibilidad de extinción? Quizás que esta semana ya se pueda dar por extinguido.
Pues que yo sepa no. Que yo sepa no sé.
Uh-huh.
No sé cuándo se podrá.
Uh-huh. Sois un pueblo, Alberic, que no estuvo afectado directamente por las inundaciones, salvo alguna zona agrícola. Y ahora tenéis que ver las consecuencias de la dana desde este punto de vista. Supongo que bueno, habrá generado cierta molestia, ¿no?, también en la población.
Pues hay algunos, se ha visto algo de crítica por redes sociales y eso es hacia la figura del alcalde. Por el tema este que se dice que otros ayuntamientos sí que se han podido negar, aquí se ve que han hecho lo posible para que no echen ahí los vertidos, pero al final esto es algo de la consellería y no han podido hacer nada.
¿Tampoco tenéis información de cuándo van a retirar, cuando se extingan lógicamente esos restos, que naturalmente no se pueden quedar ahí?
No, yo hasta donde yo sé no.
No
sé.
Pues, en fin, esperemos que no os afecte en exceso, tener mucha precaución, porque efectivamente esa combustión, ese humo, provoca cierta toxicidad. Y esperemos también que se consiga extinguir cuanto antes, porque naturalmente con ese contaminante tan cerquita no se puede vivir. Diego, gracias. Muchísimas gracias. Diego González, vecino de Alberic. Gracias.
Un saludo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos realmente preocupados con estos dos incendios que tenemos activo uno todavía, el de Alberic, y extinguido afortunadamente el de Catarroja. Pero la verdad es que, bueno, por los diferentes materiales que se están quemando, hay, como es normal, cierta preocupación de esa toxicidad, de esos humos que producen. Tengo al teléfono a Eduardo Palomares, que es investigador del Instituto de Tecnología Química de la UPV, bueno, para que nos aclare qué podemos encontrarnos si se queman este tipo de vertederos y si se extiende también esta práctica, porque da todo a entender que han sido provocados en tantísimos similares que tenemos por todo el territorio en los poblados del sur. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Buenos días. La verdad es que hay cierta preocupación, porque son incendios difíciles de extinguir. Algunos nos recuerdan al de Requena, que estuvo un montón de días ahí ardiendo, y el de Alberique todavía sigue ahí, pues eso, como latente, ¿no? No sé si es por esos materiales o por qué.
Bien, pues cuando hay un incendio en un vertedero, pues siempre es complicado, porque, a ver, en un incendio tú tienes, por un lado, el combustible y la ignición, ¿no? Lo que provoca el incendio.
Uh-huh.
El combustible, si tú no le añades una cerilla, pongamos, por ejemplo, algo que lo inicie, pues en principio ahí no debería pasar nada.
Claro.
Pero si tú le acercas un punto de ignición, inicias un fuego, pues cuanto más combustible tengas acumulado, pues más largo será ese incendio. Claro, en un vertedero puede haber muchísimas cosas, especialmente pues en este que parece que lo que están poniendo son lo que llamaríamos trastos o cosas que estaban
en seres caseros, sí, muebles y demás, ¿no? Sí.
En seres caseros, pues que puede arder todo lo que tenga plástico, madera, tela, pues es combustible.
Claro.
Entonces, son compuestos que bueno, pues así a priori no arden, pero si yo los empiezo a calentar y tal, en un momento dado pues empiezan a arder. Y si tengo una cantidad muy importante y además los tengo, digamos, muy apelotonados, se producen pues unas combustiones relativamente lentas, y al ser lentas pues pueden durar mucho tiempo.
Ya.
Y luego estas combustiones pues pueden tener peligros asociados, si es madera, plástico, tela, pues en principio ahí el principal problema que puedes tener es que si está muy apelotonado no se quema bien. Y cuando no se quema bien, pues se pueden producir las emisiones de algunos gases que pueden ser peligrosos. Por ejemplo, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, pues es un gas en cantidades muy altas, incluso podría matar. No es el caso. Luego vas a tener también muchas partículas, porque pues es como cuando tú quemas, te puedo dar ejemplos muy sencillos. Cuando tú estás quemando, por ejemplo, madera húmeda, o madera muy gorda, pues ¿qué ves? Ves que hay muchas partículas, ves un humo muy negro, ese humo negro son partículas. Esas partículas pues también son peligrosas, si entran en tu organismo, especialmente las más pequeñas.
Claro.
Entonces, en un incendio de un vertedero normalmente lo que más preocupa son esas dos cosas, las emisiones de partículas y las emisiones de monóxido de carbono.
Uh-huh. Digamos que
si hubiera otras cosas allí metidas que ardan, pues que contengan azufre, pues tener emisiones de óxido de azufre, pero eso ya suele ser más raro. Lo más fácil serían esos dos problemas.
Según lo explicas, es como si se estuviera quemando a fuego lento, digamos, una cosa así.
Sí, efectivamente. Cuando tú tienes, si tú tienes el símil que te pongo, ¿no? Si yo tengo la madera, palitos pequeñitos, bien extendida, arde fuego rápido, se acaba enseguida el fuego, tiene una emisión bastante grande de calor, pero no suele ser más el problema. Pero claro, si yo tengo, pues imagínate, cosas muy apelotonadas, húmedas, entonces ahí eso empieza a arder, pero va ardiendo muy lentamente. Uh-huh, hace lo que se llamaríamos combustiones incompletas.
Claro.
Y estas combustiones incompletas son las normalmente muy peligrosas por esto, porque al no quemar bien, aparte que tardará más, pues puedes emitir en vez de dióxido de carbono, bueno, tiene problemas con efecto invernadero, pero no es tóxico, monóxido de carbono, que ese sí que es tóxico.
Uh-huh, muy bien. Sí, que es el que emiten algunas estufas que siempre nos alertan de que, ojo con la combustión, ¿no?
Efectivamente. Yo me acuerdo de pequeñito de mi abuela cuando tenían braseros de carbonilla, me decían, eso por la noche no puedes tener la habitación. ¿Por qué? Porque la carbonilla del brasero es un ejemplo de una posible combustión incompleta.
Claro. ¿Por qué tardan tanto en apagarse? ¿Por qué dura tanto esos incendios y son tan difíciles de apagar?
Por dos motivos. Uno, porque tiene mucho combustible. Uh-huh. Un vertedero, normalmente en los vertederos se prensan las cosas, son compuestos orgánicos que tienen, digamos, una capacidad calorífica, una capacidad de combustión muy alta.
Sí.
Está prensado y tú para quemar necesitas aire y el combustible, ¿no? El comburente y el combustible, ¿no?
Sí.
Sin comburente tampoco hay una combustión. Sin aire, si tú pones un vaso sobre una velada, a veces la se apaga.
Claro, si no hay aire, si no hay aire no hay combustión, claro.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si está todo muy prensado, tú tienes aire solo en la superficie. Entonces, se quema la superficie. Una vez se ha quemado la superficie, el aire entra un poquito más abajo y empieza a quemarlo abajo. Y entonces, es lo que ocurre, que tarda mucho en quemarse porque la reacción, pues por una casa de reacción química, se enlentece porque te falta uno de los reactivos, que sería el aire.
Eduardo, te quiero también preguntar por el de Catarroja, el incendio de los coches amontonados. Aquí ya tenemos diferentes problemas. Primero, que dentro de esos coches en muchas ocasiones hay hidrocarburos, que sabemos cómo arden y de ahí la rapidez con la que el fuego se extendió. Y luego también tenemos los coches eléctricos, que también tienen unas baterías que también son susceptibles de arder con cierta facilidad. A lo mejor este tipo de vehículos, unos y otros, no conviven muy bien respecto a los riesgos que suponen, ¿no?
Pues, hombre, es también como todo. Es decir, las combustiones espontáneas son muy, muy raras. Pues, pueden ocurrir, sobre todo cuando tienes una batería. Mm. En los coches eléctricos tienen más baterías que un coche normal, que solo tiene una batería pequeñita para las arranques.
Sí.
Las baterías en determinadas condiciones se pueden producir reacciones químicas que llamamos exotérmicas, es decir, que liberan calor, y ese calor pues puede llevar a que arda, pues, por ejemplo, el aceite del coche que está circulando por allí cerca.
Claro.
Y si arde el aceite del coche, pues entonces puede que a lo mejor empiece a calentar el depósito donde queda un poquito de gasolina, y entonces cuando arde todo el coche, luego empieza a arder la pintura, y luego el plástico lo tienes por dentro y luego ya apaga.
Claro.
Suelen ser incendios como mucho más violentos, más rápidos, pero también se apaga mucho antes. Un poco por lo que te comentaba, porque aquí no está todo como prensado, ¿no? Sino está, tengo combustible, sí, pero como va a haber una combustión más rápida. Ah. Y por tanto, se acabará la reacción antes. Cuando se acaba lo que puedes quemar, se acabó el incendio.
Claro, por eso se ha apagado ya el de Catarroja, todavía no el de Alberic.
Así es, y también lo que desearía a lo mejor es que hasta que no pues, que lo vigilaran, para que nadie... Pues,
claro, que lo vigilaran.
Sin querer,
sí.
Porque a lo mejor es sin querer, pues, hacer que una colilla haga una pequeña hoguera o cualquier cosa y eso provoque esos incendios.
Sí. ¿Tú crees, para concluir, Eduardo, que sin querer se puede quemar o esto tiene más pinta de ser con toda la intención?
Pueden ser ambas cosas, es decir...
Sí.
Digo sin querer, pues claro, por negligencia, ¿sabes? Yeah. Pues que alguien está fumando un cigarrillo, da la casualidad de que ese puntito de cigarrillo le cae en un papelito pequeñito que arde, el papelito a lo mejor estaba al lado de un trozo de plástico o de tela, la tela se va a arder mejor, muy seca, que
sí.
Y a partir de ahí empieza a saltar.
Vale, muy bien.
Puede ser... No sé, tampoco sería raro que alguien se fuera a fumar allí, pero bueno, pues podría ser. Y pues, luego pues también hay gente pues que se enferma y que le gusta los incendios.
Efectivamente, ese es el problema, sí. Que hay mucha gente que está defectuosa. Sí. Eduardo Palomares, investigador del Instituto de Tecnología Química de la UPV, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer, muy amable.
Venga, hasta luego, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No sabem quan ens canviarà la vida. Però el que sí que sabem és que sempre ens necessitarem. Casa Caritat porta més de 118 anys acompanyant els qui més ho necessiten. Este Nadal sigues part d'un llegat de més d'un segle. Entra en casacaritat.com i fes-te soci.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-218-218. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya conocéis lo que significa Payas Hospital. Es esta organización que se dedica a visitar, pues eso, hospitales, a hacerles un poquitín la vida más fácil, más agradable, más divertida, más humana a esos niños que están hospitalizados. Bueno, pues ahora han decidido cambiar su lugar de trabajo y en vez de acercarse a un hospital, acercarse a diferentes zonas afectadas por el temporal, por las inundaciones, por las riadas. Paiporta, Aldaya, Alacuás, Barrio de la Torre, Catarroja, Algemesí, Burjasot, son algunas de las localidades que han disfrutado ya de estas actuaciones de los payasos y payasas de esta entidad. Tengo al teléfono a Sergio Claramunt para que nos cuente, su director artístico, es el fundador de Payas Hospital. Bueno, ¿cómo ha surgido esta iniciativa y qué están haciendo? Porque están llegando, la verdad, que a muchísimos rincones y están trabajando mucho. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, estamos trabajando mucho, pero no, pero es porque no hemos dejado de ir a los hospitales.
Claro, claro.
Si te tengo que corregir, que seguimos en los hospitales.
Por supuesto.
Estamos ya en 12 hospitales de la Comunidad Valenciana y en 2 centros de personas mayores, pero además hemos hecho un gran gesto para todas las familias damnificadas de la Dana y los niños y niñas que vuelven a los colegios, que están en albergues porque se han quedado sin casa, sin colegio. Uh-huh. Y ahora hay una serie de payasos y payasas que vamos a hacerles una actuación clase por clase o los juntamos, les damos la bienvenida porque reinician sus clases, ¿no? Y encuentran a sus amigos y la verdad es que está siendo una campaña muy bonita, muy necesaria y tan necesaria que nosotros hemos hecho, tenemos ahora el día 4 de enero una gala y hemos pensado también en las familias damnificadas y les vamos a regalar las entradas. Vamos a actuar en el TEM, una espectáculo que se llama Misión Imposible.
¿Sí?
Emisión Imposible, será como un programa de televisión, pero en teatro y muy divertido. Y hacemos dos funciones, una es a las 5 y otra es a las 7. Y el de las 5 está dedicado a las familias y podrán, por una serie de códigos, si nos contactan, podrán coger sus entradas de forma gratuita, porque yo creo que la salud empieza por el ánimo, el buen estado, el optimismo, y les va a ayudar un poco a aislarse y a
desconectar de tanto daño que han tenido, efectivamente.
Sí, que es muy muy necesario en estos momentos la risa, el humor, la imaginación, el juego.
Es verdad que vosotros ya podéis hablar de un bagaje profesional muy amplio, de muchísimos años, y ya habéis constatado, ¿no?, cómo emocionalmente ayuda echarte unas risas, evadirte y compartir espacio, si eres un afectado de cualquier tipo, por una enfermedad, por lo que sea, con estos artistazos que consiguen, que nos divirtamos por un ratito y que no pensemos en nada más que en pasarlo bien por ese momento, ¿no?
Sí, porque incluso antes nos decía así, para divertir a los niños y a las niñas, no, en realidad estamos cuidando la parte emocional. De los niños, las niñas, incluso de la familia, que a veces son los que más lo necesitan, ¿no? Los padres, las madres están más angustiados.
Cuando ven que sus niños sonríen, ¿verdad? A ellos también les cambia la cara, ¿no?
Por supuesto, y es una especie de cuidado emocional que es necesario y que es la misión que tiene el hospital, ¿no? Es cuidar a los pacientes y eso es lo que estamos aportando nosotros también, ¿no? Y ahora en estos momentos donde hay tanta gente que está damnificada por la riada, pues es muy necesario y a veces las personas más adultas son las que más vemos que necesitan reírse, ¿no? Ya estamos en el periodo donde la, psicológicamente ya nos hemos recuperado a nivel físico, digamos, pero sí, psicológicamente esto va para tiempo, ¿no? Y tenemos que seguir ahí haciendo de las nuestras para que la gente se ría y conserve el humor, ¿no? Que es lo que nos caracteriza.
Me encanta lo de las nuestras, muy bueno. ¿Cómo está siendo este tipo de actuación? ¿Acudiste al colegio? ¿Acudiste a un centro social o cultural? ¿Cómo lo haces?
Sí, hemos ido a todo. Hemos ido a centros de la Cruz Roja, donde estaban todos los niños que no se habían quedado sin colegio. Hemos ido a colegios que acogen a otros colegios. Hemos ido a un albergue donde estaban las personas sin casa, con las familias viviendo, con lo cual hemos actuado para mayores, para sus padres, para los niños. Y hemos estado en Catarroja, por ejemplo, paseando desde un punto hasta otro, y hemos llegado al centro, el puesto sanitario, y ahí, bueno, los mayores, como si se ilumina la cara, como de repente quieren hacerse fotos con nosotros, como nos lo agradecen. Es una pasada, realmente. Damos y recibimos, es un intercambio humano muy potente, y estamos encantados de poder contribuir, como has dicho, y que te hace gracia, con lo que sabemos hacer, ¿no? Que es el sentido de nuestra misión y de nuestra vida.
Claro. Por eso, cuando decían después de la tragedia, no estamos para celebraciones, no estamos para fiestas, este año la Navidad, verás tú. Sí, bueno, no estamos, pero lo necesitamos, ¿no? Y eso, esta es la muestra más evidente.
Bueno, ya, pero hay que respetar ese periodo, ¿no? Donde el impacto tienes que asimilarlo, tienes que aceptarlo, tienes que integrarlo. Y una vez ese impacto, ya no podemos reírnos de todo, en todo el momento, en cualquier momento, de todo, ¿no? Sino que tenemos que respetar las emociones, porque las emociones son cambiantes, y en un momento dado ya podemos respirar y podemos decir, bueno, vamos a aceptar, vamos a aprender de lo que hemos vivido y vamos a distanciarnos, y en esa distancia podemos encontrar la risa necesaria que tanto nos va a ayudar a sobremontar el impacto emocional que ha sido la catástrofe.
Pues déjame ya para concluir repetir que en el Teatro del Musical, el TEM, este sábado 4 de enero próximo, ¿verdad? Habrá una gala solidaria de Payas Hospital, ¿eh? Es una actuación que hacéis cada año, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, bueno, intentamos hacer, estamos es la 25, casi 26 años de celebración del aniversario, y haremos dos, una a las 5, otra a las 7, y la de las 5 es la que está dedicada a las familias damnificadas.
Muy bien. Gana. Pues Sergio Claramunt, fundador de Payas Hospital, muchísimas gracias por la labor que realizáis en los hospitales y por extenderla ahora también a esta zona que tanto necesita de unas risas puras y sanas provocados por los payasos y payasas de Payas Hospital. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, os esperamos a todos y cuatro.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
Las tiendas de Todo Juguete ya se han llenado de la magia de la Navidad. Tenemos todos los juguetes y, como siempre, al mejor precio. Pide ya tu catálogo de Navidad y Reyes para que la magia de la Navidad llegue a los más pequeños.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, Sagunto, Chiribella, La Eliana, Parque Ademuz y todojuguete.es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siempre que tenemos a alguien que vemos que destaca en cualquier tipo de materia, bueno, pues justamente eso, nos encanta destacarlo ante nuestros oyentes. Hoy tengo que presentar a un joven que ha sacado ni más ni menos que la mejor nota del mundo en matemáticas avanzadas en el bachillerato británico por la Junta Examinadora Pearson. Esto es una especie como de PAU, pero británica, y que le ha permitido, como digo, bueno, pues estudiar ni más ni menos que en Oxford, donde acaba de empezar una ingeniería que ya veremos por qué derroteros le llevan. Pero hoy tenemos aquí a Diego Devis, que tiene 18 años y que es un hacha en esto de las mates, y queremos que nos explique cómo ha alcanzado este nivel de excelencia. Bueno, y qué futuro cree el que se le presenta con esta pasión por las mates y sobre todo esta pasión por la formación continua al más alto nivel. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas, Carlos.
Un placer que nos acompañes hoy aquí en el programa. Estás aquí en Valencia ahora porque vienes por vacaciones de Navidad, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, acabé el viernes. ¿Sí? Y ahora acabo de llegar hace un par de días y he venido aquí lo primero.
Te está yendo muy bien en Oxford, pero como en casa, ¿no? Como en casa, en ningún sitio.
Como en casa.
Oye, te quiero preguntar, darte primero la enhorabuena. Y luego también te quiero preguntar, ¿cómo te sientes al saber que ese esfuerzo que has realizado, bueno, pues te ha sido reconocido en a nivel global? ¿Qué es lo que crees que es más importante para alcanzar ese nivel?
Pues me siento bastante orgulloso de que todo mi esfuerzo, y bastante afortunado, la verdad, porque todo mi esfuerzo que he dedicado, todo el tiempo que he estado estudiando en casa o disfrutando de vídeos y cosas que en realidad me gustan, pues después de todo ese esfuerzo he conseguido mis metas, he logrado las cosas que quería lograr y me siento bastante afortunado por ello.
Has dicho algo muy importante, es que siempre parece que las mates es una asignatura, maldita. A veces es porque o no se enseñan muy bien o porque ya las cogemos con tirria en vez de intentar disfrutarlas, ¿no? Como has hecho tú desde hace muchos años, ¿no?
Sí, sí, yo creo que las matemáticas hay que disfrutarlas, hay que de verdad entender lo que estás haciendo. No hay que estar memorizando tablas o procesos, hay que de verdad entender y comprender y verlo. A veces verlo de una forma visual ayuda mucho a entender qué estás haciendo.
Las mates son como un juego en el que tienes que aprenderte muy bien todas las reglas, ¿no? Para ganar, ¿no? Para salir victorioso, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que las reglas, una vez,
son complejas.
No son tan complejas, son bastante obvias cuando entiendes lo que estás haciendo.
Ajá. Bueno. Así es como tú te lo has planteado, ¿no? Oye, ¿cómo se enfrenta uno a este tipo de BAU británica y alcanza este nivel de una, la mejor nota del mundo? ¿Andabas nervioso, andabas tranquilo, convencido de que ibas a conseguir estas notazas? ¿O cómo fue ese proceso?
Pues nosotros hacemos, no lo hacemos todos los exámenes al final, hacemos exámenes en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato, entonces ya iba con la bastante confianza de que llegaría la nota que necesitaba para la universidad, entonces en mi último examen iba bastante tranquilo, la verdad, y yo creo que eso me ha ayudado bastante.
O sea, que tú ya tenías una notaza en primero, otra en segundo, y bueno, con un poquito más, yo entro aquí en Oxford con la gorra, ¿no? Algo así, ¿no? Y a lo mejor esa tranquilidad te ha dado, bueno, pues para que des el resto y consigas la máxima nota, ¿no?
Claro.
Ir tranquilo es fundamental, ¿no?
Claro, ir tranquilo a un examen ayuda a que veas las cosas claramente y de verdad lo hagas todo con calma y con cuidado y no cometas ningún error.
Bueno, es evidente que tú logras un esfuerzo individual, es un reflejo muy, muy claro. Pero, ¿qué destacarías del enfoque, ¿no? Que, por ejemplo, ahí en el Caxton Dice, ¿o en qué grado crees que tus profes, en este tipo, en este proceso, pues te han empujado o te han ayudado o han tirado de ti para conseguir esos éxitos?
Buah, wow, pues yo he estado toda mi vida en el Caxton, he ido todos los días a las 8 de la mañana, ahí estaba. Entonces, el Caxton ha sido una gran parte de mi vida y yo creo que me ha formado mi personalidad y me ha formado académicamente. Y yo creo que la manera de enseñar del Caxton es bastante única y no es exclusivamente memorización. Te ayudan a comprender y practicamos preguntas de examen. Es bastante completa, la verdad. Y por ejemplo, en bachillerato tenemos dos profesores.
Sí.
Y yo creo que eso es una muy buena idea, porque si algo no lo entiendes con un profesor, lo puedes ver con otro.
Claro, es verdad que cada profesor, aunque sean buenos, tiene su manera de enseñar, y a cada uno nos va mejor una que otra, ¿no?
Claro, claro.
Y esa combinación a ti te ha ido perfecta,
sí.
¿No?
Sí.
Lo que uno no te acababa de aclarar, lo conseguías con el otro, y esa sinergia, ¿no? Pues, bueno, enriquece la enseñanza.
Claro, claro.
Qué bien, qué maravilla. Oye, para alcanzar un nivel tan alto en matemáticas, supongo que también hace falta, bueno, pues aparte de la pasión que tú me acabas de explicar, que te encantan las mates, también talento, vamos a decirlo, si no, no, tú supongo que ya serías bueno desde chiquitín, y trabajo, ¿no? Ahí también, eso también es fundamental, ¿no? ¿Cómo te lo montas tú para estudiar y para llevar a cabo todas las tareas?
Pues para empezar, lo primero que hago es comprender del todo lo que hemos hecho en clase. Si algo no lo entiendes del todo, pues sigues tu curiosidad, intentas averiguar cómo funciona, cómo se hace, no sé, igual viendo una foto de internet o viendo un pequeño vídeo de YouTube, te ayuda bastante.
Uh-huh.
Y una vez lo tienes todo claro, pues empiezas a practicar, preguntas y empiezas. Primero te haces una planificación. Y dices, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto. Y lo intentas seguir lo mejor que puedes. Y luego algo muy importante es descansar después de estudiar. Casi es más importante descansar.
O sea, no pegas de palizones, ¿no? De, claro, esto, claro. De decir, me tiro aquí 8 horas a ti, a tope. Y al final la cabeza se queda como un bombo, ¿no? Eso no.
No. Hay que hacer un poquito cada vez.
¿Tú eras de los preguntones en clase? De estos que cuando no tenías algo claro, hasta que no lo consigues resolver en tu cabeza, ¿no parabas? O, bueno, esa duda la apuntabas y luego la consultabas por tu cuenta.
Un poquito de todo, la verdad.
Sí, adelante.
Es bueno preguntar en clase si no lo entiendes o algo, pero a veces también es bueno mirártelo por tu cuenta e intentar que otros te lo expliquen, porque si no consigues entenderlo con alguien, igual la manera que tiene de explicarlo otra persona es más fácil para ti.
Dicen que una buena manera, un buen método es intentar explicar a alguien, aunque sea imaginario, lo que tú ya sabes. Si eres capaz de explicarlo, es que has sido capaz de entenderlo, ¿no?
Sí, claramente. Yo hice voluntariado en SETBIES y ayudé a unos niños de primaria con sus deberes.
Anda.
Y yo creo que además de que sea gratificante ayudar a niños y de verdad ver que progresan al final del curso, también ayuda a entenderlo tú mismo. Porque cuando tienes que explicar algo, acabas entendiéndolo mejor tú mismo.
Claro. Bueno, sin duda que esta noticia, es que hay que repetirlo, ¿eh? Mejor nota del mundo, ¿eh? en mates, según la Junta Pearson. Seguro que va a ser también de inspiración, ¿no? Para muchos chavales que te conozcan o que te estén escuchando. Viene el Caxton o de cualquier otro cole. ¿Qué consejo les podrías dar a estos chicos para que se apasionen por las mates como tú?
Pues que, aunque parezca difícil, lograr tus objetivos está más fácil de lo que parece, y con un poquito más de esfuerzo, un poquito más de tiempo y un poquito más de curiosidad, de intentar averiguar lo que no sabes, intentar entender por qué, llegarías mucho más lejos.
Bueno, tú has llegado hasta Oxford, una universidad puntera, exigentísima. ¿Tienes ya claro cuál va a ser tu futuro? ¿Qué carrera quieres estudiar? ¿Cómo te quieres enfocar? De momento, en esto ya sabemos que eres muy bueno y estás en ingeniería de manera, entiendo que general, ¿no? Luego ya tendrás que elegir por dónde tiras, ¿no?
Sí, elegí Oxford específicamente porque allí la ingeniería es general los primeros 2 años y es algo que me gusta bastante porque no tengo claro qué hacer en unos años, así que...
Esto como la medicina, ¿no?
Claro.
Hasta que no sepas por dónde te orientas. ¿Tú tienes ya clara una idea? Antes de decir, nada más entrar aquí en la radio, decía, oye, pero qué chulo es esto de la radio, qué chulo es. Pues hombre, aquí ingeniería también hay. A lo mejor algo te...
Sí, ingeniería hay en todas partes.
¿Y alguna que te guste más o todavía no...?
Bueno, todavía no está claro, me gusta todo.
Te gusta todo, muy bien, todo. Esa es la actitud. Tener la mente abierta, como la has tenido tú en estos años, seguir apasionándose por lo que a uno le encanta y alcanzar estos niveles de excelencia, con talento, con pasión, pero también, sobre todo, con mucho trabajo. Diego, enhorabuena. Diego Davis, ha sido un placer, que te vaya fenomenal, te deseo los mejores éxitos en Oxford, y ahora que aquí en casita que disfrutes de la familia, que también es importante, ¿eh? Descansar, como tú dices,
claro.
Dices antes, ¿no? Muchísimas gracias.
Pues encantado, Vieta, gracias por tenerme.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vive la magia de la Navidad en Valencia. Llega el tercer Festival de Villancicos de COPE Valencia y la Universidad Católica de Valencia. Los días 18, 19 y 20 de diciembre, la Plaza de la Virgen se llenará de espíritu navideño. Villancicos, tradición y alegría te esperan para dar comienzo a la mejor Navidad. No te lo pierdas.
Colabora Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Torrent.
No sabemos cuándo nos va a cambiar la vida. Pero lo que sí sabemos es que siempre nos vamos a necesitar. Casa Caridad lleva más de 118 años acompañando a quienes más lo necesitan. Esta Navidad, sé parte de un legado de más de un siglo. Entra en casacaridad.com y hazte socio.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos como cada semana, tenemos a Vicente Montesinos para explicarnos la necesidad de cuidar nuestras propiedades, nuestras viviendas, nuestros apartamentos y hacerlo de la manera más segura y efectiva. Es verdad que la gente, bueno, pues mira esas puertas blindadas o acorazadas que nos garantizan, bueno, pues un soporte, ¿no?, para el hueco por donde entramos a la vivienda. Pero ojito, porque el principal problema lo tenemos en la cerradura, donde ponemos la llave. Eso lo vamos a conseguir solucionar si utilizamos el sistema B-Lock. Vicente Montesinos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Pues un placer, como siempre, que nos acompañes para hablarnos de B-Lock.
El placer es mío. Bueno, en primero, felicitar las fiestas.
Muy bien.
Las fiestas navideñas y el próspero año.
Sí, sí, sí.
A todos los oyentes de la COPE y a todos los usuarios que tenemos de B-Lock, que son miles.
Muy bien.
Miles de usuarios contentos, tranquilos y satisfechos porque se van a ir a unas navidades sin la mentalidad de que me van a entrar a robar. No. Tengo B-Lock, estoy seguro en mi casa.
Muy bien, pues expliquemos cómo se instala B-Lock, lo fácil que es de colocar, lo fácil que es utilizarlo,
sí,
y lo difícil que se lo pone a los cacos, ¿verdad? Y con tecnología desarrollada.
Valenciana.
En Valencia.
Tecnología de primera línea. A ver, como Carlos bien ha dicho, tú tienes una puerta blindada, tienes una puerta acorazada, tienes una cerradura de puta madre. Todas las puertas, yo siempre lo he dicho, son buenas. Todas las cerraduras son buenas. ¿Qué es lo que falla? Falla el bombillo donde tú metes la llave. Porque han avanzado. Dice, la ley me dice que si rompo el bombillo y ya es un allanamiento, ya me entierran, ya tal. Bueno, pues voy a hacer una maquinita para no romper nada. Pues han hecho una maquinita que se llama Topolino, que te abre la puerta sin romper nada, sin dañar, sin hacer marcas, que te abre la cerradura en 15-20 segundos y encima hace una copia de llave. ¿Qué ocurre? Si tú tienes un B-Lock, esto no puede pasar, porque B-Lock funciona del siguiente modo. Cuando tú te vas de casa y le das la vuelta a la llave, todos los pasadores de tu cerradura que entran en el marco, el sistema los engancha y los bloquea.
Ahí se quedan.
Impidiendo que vuelvan hacia atrás. Ni siquiera con tu propia llave podrías abrir. Se activa y se desactiva con un mando a distancia especial, preparado y pensado también para personas mayores. Te vas de casa, vuelta de llave, botón rojo. Llegas a casa, botón verde, metes la llave y entras.
Vale.
Y viceversa si estás dentro de casa. Recordaros que B-Lock es un producto nacido en Valencia, creado en Valencia por una empresa que lleva desde 1980 fabricando cerraduras, MVM, Metalúrgica Cerrajera del Mediterráneo, Cashlocks. O sea, somos un convenio de empresas que fabricamos desde 1980 cerraduras, puertas, automatismos. Hacemos de todo, pero sobre todo nos hemos dedicado más a la cerradura, a proteger viviendas y comercios.
Sí, sí, aquellos cierres que todavía están, vamos, ¿no?
Sí,
el pivote en el suelo que se engancha contra
que se engancha,
con la persona que baja.
Somos los inventores,
sí.
Y después pues vinieron pues el resto de copias, como todo, ahora también.
Aquello funcionó muy bien, de hecho,
sí, sí.
Gente lo tiene y se siente segura con esa persiana que se encaja en,
claro,
en el
que,
suelo.
Vamos a ver, y en la vida todo se puede abrir, tardarás más o más, tardarás menos, pero lo que se trata es de ponerle un impedimento físico. Y B-Lock, pues cuando, bueno, MVM, cuando sacó las cerraduras, los robos en Valencia en las persianas eran brutales. Días de 100, 150 comercios,
sí,
abiertos.
Con una palanca se rompía muy fácil.
No, con la mano, no hacía falta palanca. Entonces sacamos el MVM y se acabaron los robos.
Sí.
Pero aquí vamos a hablar de B-Lock. B-Lock es el que protege tu vivienda. Es el que te da tranquilidad, el que te ofrece que te vayas unas navidades y un fin de año tranquilo a bailar.
De viaje o a pasear o a cenar, sí, sí, lo que sea. Sí,
es
sí.
Un producto de alta tecnología, fabricado con mucho cariño, os lo digo. Se instala en una hora, no tiene cuotas, no tiene mantenimiento. Esto es importante. no te van a llamar para decirte vaya a su casa que le han entrado a robar. Con V-Lock no te van a llamar porque no entran.
Claro.
Tienes un sistema de alarma, te llamarán y te dirán vaya a casa que le han entrado a robar. Ay, se estaba pagando toda la vida. Con V-Lock no pago nunca. V-Lock es gratis.
Pagas una vez y se acabó. Y es tuyo.
Y es tuyo. Para siempre.
Y lo mejor, que a mí eso siempre, yo siempre insisto en esto, es que me parece una cosa muy interesante. Y es que si tú te cambias de vivienda, coges tu V-Lock
y
te lo llevas a tu vivienda nueva.
Sí, te lo reinstalamos. Sí, hay mucha gente que vive de alquiler y mientras vive de alquiler quiere estar protegido y se pone el V-Lock y después se ha cambiado y se lo hemos reinstalado. De hecho, como anécdota, tengo un cliente de Porsa Playa que todos los años se cambia. Por norma, no sé, por lo que sea, pero él por norma se cambia y todos los años le reinstalamos el V-Lock.
Muy bien, sin problema.
Sin problema, y ahí lo tiene reinstalado y él contento.
Y funciona,
perfectamente bien.
No tiene ningún problema. Ninguna pega. También me gusta mucho que se puede uno instalar el V-Lock y para estar seguro dentro de tu casa. O sea, sí. Para cerrarte por dentro.
Sí, sí, claro. Porque las personas mayores que están en muchas viviendas, aunque tú tengas la cadenita, ellos pues a través de las nuevas tecnologías desenrojan la mirilla, tienen un ganchito, quitan y con el topolino pues te abren la puerta estando durmiendo.
Claro, claro.
Si tú tienes un V-Lock, esto con un V-Lock no se puede hacer. V-Lock no se puede abrir si no es
tú te encierras
o dentro,
en casa,
estando dentro de tu casa, porque la ruedecita de desbloqueo obligatorio para cumplir la normativa de bomberos.
Claro, claro, claro.
Y si no, no puedes entrar. Y tú por la noche estás tranquilo, activas el V-Lock y no van a entrar nadie.
Aunque vivas en un chalet aislado, que eso es lo que la gente... Una casita.
A ver.
Ahí en la punta está llena de casas de rurales de toda la vida.
Nosotros hemos instalado muchos V-Locks en la punta ya. En la punta yo creo que casi todos tienen V-Lock. ¿Por qué? Pues porque lo hemos puesto en la puerta de entrada porque tienen rejas y los ladrones ya no van rompiendo rejas.
Entran por la puerta.
Entran por la puerta, que les es lo fácil. Maquineta
sí.
Y en un momento de la puerta huerta.
Sí.
Y eso es V-Lock. Pues,
seguridad. Claro.
Es seguridad, es lo máximo que hay. Tener la satisfacción, que es un producto valenciano, fabricado en Valencia, que no tiene nada de chino.
Muy bien, muy importante. ¿Cómo me hago con un V-Lock? ¿Dónde llamo?
Pues puedes llamar a 963-963-963.
Fácil.
Acordar, es muy fácil. Todos los teléfonos de Valencia empiezo por 963, los de Valencia Ciudad. Pues 963-963-963. Si vivieras en Madrid, todos los del centro de Madrid empiezan por 914. Pues 914-914-914.
Muy bien.
O entrar en la página bloqueo.es.
Muy bien, ahí está la información, todos los datos, el teléfono de contacto o la manera de contacto y ya está.
Y después, pues nada, a todos los de la DAN y todo esto, que sepáis que nosotros hacemos puertas, automatismos, hemos ya puesto muchas puertas en toda la zona afectada.
Muy bien.
Hacemos unos descuentos especiales con los mandos de garaje, porque hay muchos garajes que se han visto afectados y que hay que cambiar cuadros de control, todos, mandos. Hacemos unos descuentos especiales que nos pueden llamar sin ningún compromiso. Nosotros les hacemos el presupuesto. 963, 963, 963. Y ya está.
Fácil.
Fácil.
Para todo aquel que quiere estar un poquito más tranquilo en su casa y tener la garantía de una marca que lleva tantísimos años, desde el año 80, aportando seguridad a nuestras viviendas y a nuestros comercios.